The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing it's overnight. Mis queridos televidentes y televidentas de DLV Radio, me faltan chicas. Estoy aquí con dos chicos encantadores, pero me faltan Ana y me falta Esperanza, que estaban desconectándose hace un momentillo. Ahora vendrán. O sea, no hay ningún problema. Comprobar que tienen el enlace por el correo, que me ha dicho Ana que lo estaba esperando, pero seguro que ahora vendrán. Xavi Sandoval, tenéis los micros apagados, lo digo porque lo sepáis. Te echamos de menos la otra noche. ¿Qué tal? Nosotros aquí comentando la jugada y tú fuera del tiesto. Tienes el micro ahora, dime.
Pues sí, estaba de juerga.
¿De juerga? Estabas en la fiesta de la democracia.
Exacto.
Bueno, ahora nos cuentas cómo te fue la noche.
Haciendo de psicólogo, más o menos.
Ah, pues como mucha gente ese día.
Pero bueno.
Estupendo, estupendo. Luis, pero... a ti sí te vimos y estamos deseosos de preguntar cómo te ha quedado el cuerpo, como decía yo antes, desde las 48 horas que no nos vemos, tío.
No, a ver.
Estoy con Luis, espera un momento, Xavi, estoy con Luis.
Muy buenas a todos, muy buenas a Javier, muy buenas Nuria, muy buenas a todos los escuchantes. Estoy flipado de la live con la convocatoria electoral en medio de mi caipirinha de julio.
Estamos esperando a Ana y a Espe. ¿Qué?
Mira, dime. La novedad es que ninguno esperábamos, Xavier no estuviste la otra vez, hicimos mil elucubraciones, excepto en que todos coincidíamos que Pedro Sánchez aguantaría en la poltrona, y no. Resulta, como me decía el otro día un amigo, se dio cuenta... Ante la victoria aplastante del PP, que la única forma de que él pudiera concurrir a las próximas elecciones presidenciales era convocarlas en ese momento. Que no diera tiempo a armar una alternativa, porque desde luego había descabezado al PSOE absolutamente y se quedó clarísimamente palpado que el sanchismo y el socialismo tradicional no tienen ya nada que ver.
No sé, luego lo discutimos. A ver, Xavi, una primera valoración.
A ver, yo creo que desde su punto de vista, aparte de que no tenía más remedio, es una opción valiente.
¿Valiente?
Sí, yo creo que...
Entre valiente, suicida y temerario, creo que hay diferencia.
Tú pensarás que es suicida y temerario, yo pienso que es valiente. ¿Vale?
Sí. O que no haya más, también tampoco. O sea, que si no hay más.
Además, las elecciones municipales y generales se computan de forma diferente. Y nos va a sacar, y si tú no vas, ellos vienen, y todas estas historias, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta que hay 55 diputados aproximadamente de más que no están en el PSOE, que van a ir en ese bloque, que son los nacionalistas.
No he entendido lo que has dicho.
Yo tampoco.
¿Eh? No he entendido lo que has dicho.
No te entendemos el razonamiento, perdónanos.
No entendemos este razonamiento, es decir, vuelve a repetir.
En un lado hay el bloque PP-Vox y en el otro están PSOE, en Comú Podemos, Unemos o como se llame, pero que ya parecen convergentes al final, y los nacionalistas catalanes, los vascos y otras fuerzas. Esto, que esos también sumarán para hacer un bloque.
Bueno, esto es muy hablar, porque para empezar, sí, claro, pero fíjate, aquí ya no existe Ciudadanos, cosa que va a ser absorbida por el Partido Popular, como ya se ha visto, y esto de meter al PNV en los colegas de Pedro Sánchez es muy relativo.
En Cataluña,
porque el PNV cada vez que hace lo que le da la gana, o sea.
No, pero
¿en Cataluña qué? Porque a ver si no vamos a acordarnos de Puyol gobernando con Aznar y con Felipe González, no sé. Cuidado.
Pero hay algo más, y aprovecho para agradecer siempre que me pones con Xavier en los debates, porque no coincido en nada, amistablemente.
Por eso os pongo, porque no coincidís en nada, no te gracias.
Mira, no se puede ver en términos de bloque estas elecciones. No. Y voy a tratar de explicarte por qué. Estas elecciones que vienen, que ya han sido anticipadas porque solamente Tezanos no vio lo obvio. Y es que es la primera vez que se votaba un hombre un voto, ¿sabes? Un hombre un voto.
Una persona, vamos a hacer.
Una persona un voto, después de lo de voy a indultarlos a todos los catalanes 5 minutos después de la independencia. Bien. Entonces, esta vez que se ha votado, se ha dejado palmario. Y esto no solamente, o sea, este voto que ha llevado no es el reaccionario, ¿no? Esto es lo que opina, o sea, los catalanes votan, etcétera, pero aquí ahora votamos todos. Y esto va a volver a pasar. Mira, la jugada de se puede el independentismo, se puede pactar con ETA, o sea, con tal, y decir que no, que fue solo con la puntita, es desde que se hizo, que no se había hecho en la historia de la democracia, es la primera vez que se vota. Y entonces, a presidente, desde que se ha hecho esto, es la primera vez que se vota. Y no va a llevar el voto. Yo vivo aquí, yo sé que, Xavier, tú tienes otra opinión porque vivís en Cataluña, pero yo vivo en la España profunda y yo te aseguro que es transversal, como se dice, no tiene nada que ver. O sea, votante de izquierda, de Comisiones Obreras, de tal, votarán a eso que tú llamas el bloque, darán el voto útil por la unidad de España, como ellos dicen, a pesar de que no estén de acuerdo con el aborto, con lo de los espermatozoides tienen alma. Esto es lo que yo de verdad auguro que va a pasar y no tiene nada que ver con bloques. O sea, la gente como Alfonso Guerra, Joaquín Leguina, son socialistas que jamás en la vida van a votar a Sánchez, a un Sánchez aliado con ese bloque que acabas de decir y con Otegi. A ver, y eso se presenta a mucha gente en España.
Aquí hay el... Ferrer, por favor. Aquí hay el problema. Aquí el problema de esa
concepción. Ferrer es más habitual. Sandoval es más original.
A ver, ese es el problema. Es esa concepción de España carpetobetónica y homogénea que parecía ya superada y por temas y errores posiblemente desde Cataluña la habéis vuelto a renacer. Y ese es el problema.
¿Nosotros? Pero si lo único que ve la España catita son los nacionalistas.
A mí cuando me hablas de la España una, que es lo que me estás hablando,
no.
Una grande y zombie.
Lo siento.
¿Una grande y qué?
Una grande y zombie.
¿Una grande que has dicho?
No, es sí, claro. Estáis hablando. Estáis volviendo al discurso franquista y de preguerra. Sí.
No, franquista no.
¿Pero por qué? No entiendo nada. Xavi, no entiendo el razonamiento
porque además, no acabáis de entender que si no nos dejáis ir, sí, no os vais a dejar espacio.
No, sí,
pero quién,
sí,
¿por quién hablas tú? Que yo también estoy aquí. ¡Párale! ¡Que yo también estoy aquí! Y no estoy de acuerdo con nada de lo que estás diciendo. O sea, no hable. No.
Aquí, Nuria, aquí eres.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Eres una minoría. Eres menor, de menos gente de lo que hay en espíritu aquí. ¿Vale?
¿De qué? ¿Por qué?
Dejemos, eres una selecta minoría, pero eres una selecta minoría.
¿Pero por qué dices que soy una selecta minoría? ¿De qué?
Tú, Xavier, eres en el conjunto de eso que llamas, dices, sois, tienes que entender que también, tú sí que eres una selecta minoría. Ese es el tema, que cuando se habla desde Cataluña, pero bueno, hemos votado, no dices, hemos votado un hombre un voto o una persona un voto, como dice Nuria, que somos nuestros. No pueden imponer, dices, si no nos dejamos, ¿cómo vamos a imponer a todos?
Callaros, que ha entrado Ana y la quiero. Ana, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Me ha afectado un poquito. Acabo de llegar a mi casa, me he conectado sobre la marcha.
Bienvenida, hola. Bienvenida. Ya has visto que tengo aquí a dos aquí zumbándose. Ahora al cuento de la independencia. Tú fíjate el muerto que hemos resucitado de las municipales. No, el muerto de la independencia, no, tío. Madre de Dios.
Una catalana del barrio de Gràcia de Barcelona trasplantada.
Espera, que si no se entera nadie de nada. Ana.
Que digo que una catalana del barrio de Gràcia, de padres inmigrantes, padre catalán, madre andaluza, trasplantada a Castilla y León. Por eso ahí yo tengo el corazón dividido. Pero bueno, yo lo único que digo es ya lo planteó Maragall en su momento cuando fue alcalde de, durante muchos años de Barcelona, que el socialismo debía tender al federalismo. Bueno, yo ahí ninguna objeción. A la secesión, no. Yo a la secesión me opongo, al federalismo no.
Yo no estaba hablando de secesión. Esto es Nuria que la, ha cogido el, le ha dado la vuelta al tema. Yo estaba hablando de que el discurso de Luis es un discurso que, tremendamente catalanofóbico.
No, creo que no, pero bueno.
En absoluto. Y no estaba, ¿sabes una cosa? Ahora
de un concepto de España,
el discurso de Luis.
Xavi, deja, no os piséis. Acaba Xavi y empieza Luis. Xavi, no os piséis, porque si no nos enteramos de nada.
Lo que no se puede es llevar, mira, estamos tratando de analizar con objetividad y yo siempre trato de tener distancia escénica. Entonces trato de nunca digas el discurso de Luis porque te equivocarás. En el sentido, yo no trato de emitir aquí mi opinión, con unas cervezas un día te la cuento, pero trato de decirte, se ha votado, no ha votado solo Luis, si solo hubiera votado Luis, entonces trato de decirte, sí, lo que opináis en Cataluña, está claro lo que opinas, por ejemplo, tú, no todos los catalanes, pero esta vez votaba mucha más gente, de hecho toda España, y esto no es una encuesta de tezanos, esto es un voto computable, que pesa, mide y huele. Y entonces lo que vota la gente, la gente ha podido votar. Se indultará todo. Bueno, no sé lo que... Yo no he conectado nada.
¿Tenemos un eco? Ahora, sí. Ya está.
Me decías ayer, no lo que opina Luis, sino es la primera vez que se vota. Después de lo de vamos a indultarlos, vamos a... Entonces, es la primera vez que se vota. Después de vamos a aprobar las leyes con Bildu, etcétera. Y lo que opina la gente, el votante de izquierda socialista tradicional, es no hemos votado al PSOE, pero clarísimamente, pero no lo hemos votado en todas las ciudades de Andalucía. Hemos votado a Ayuso en Vallecas. En tal, es que es tan incontestable, pero no es el discurso de Luis. Pues es catalanofóbico.
Perdona, quiero meter una variable en el tema, porque es verdad que el PSOE ha perdido 400.000 votos, si no me equivoco, más o menos, aprox, en toda España, pero es que Esquerra Republicana ha perdido 300.000 votos solo en Cataluña. Claro. Quiero decir, o sea, el PSOE ha perdido, pero el voto independentista son los 300.000 votos de Esquerra Republicana y los 7 puntos por debajo de participación de Cataluña. O sea, el voto INDEP lo están resucitando porque estaba muerto y ya está, porque es la primera vez que los independentistas no se movilizan y entonces por eso ha habido un tema. Podemos y luego Ana.
Eso es cierto.
Sí, hombre, Podemos ha muerto. Podemos ha sacado 135.000 votos en todo el Estado. Un 0,6% del censo electoral. 135.000 votos.
Pues se ha censurado a estos que te estaba diciendo, a Podemos, Esquerra y el PSOE, a los que han hecho esta política, el resto...
Los únicos que no han sido censurados son los de Bildu. Y fíjate que les cayeron hostias. Y solo son dos. Ana, tuya la palabra. Haz tu análisis general. Primero Ana y luego Xavi.
No, sobre
lo que... Ya la llevo más tarde.
Hoy he estado hablando yo precisamente de eso, que Bildu ha ganado en un feudo tan burgués como Álava Capital, o sea, Áraba.
Entonces, feudo PP toda la vida.
Porque hablan el idioma que la gente quiere oír. Es que el problema de esta izquierda caviar que hemos tenido aquí, encabezada por nuestro querido Pedro I el Guapo, es que habla totalmente despegado de la calle. La gente, o sea, el currante. ¿Cuál es la gran masa de este país? La gran masa de este país es padres y madres, hombres, mujeres, que se levantan todas las mañanas, llevan a sus hijos al colegio y se van a currar. Se van a currar. Aquí hay habrá gente, los aristócratas, que viven de rentas o viven de no hacer nada, ¿vale? Pero esa es una minoría residual. Y luego está la gente que vive, como quieren decir, hay mucha gente que vive de subvenciones o de limosnas. Esa no es la gran masa social. Pero es que la izquierda no habla para esta gente que se levanta y va a su trabajo. Esa gran masa social, que lo que quiere es que hablan su idioma. Y los de Bildu en el País Vasco son cercanos y hablan su idioma. Por eso ha ganado Bildu en el País Vasco. Y por eso el PNV se queda ya con un partido nacional católico que muy despegado de la gente joven y de los problemas reales de la gente. Han estado durante muchísimos años, lo que le pasó a Convergencia y Unión en Cataluña durante muchos años.
A Convergencia...
Y al final aburren al tedio.
Ajá, a mí lo que me recuerda PNV se va a convertir, si no os parece, yo creo que va a mí no de convertirse en la próxima Unión Democrática, del partido de Durán y Lleida, ¿vale? Porque esto se lo van a tristar. Pero de todas maneras, a ti, Ana, te quería preguntar, porque tu alcalde, uno de los alcaldes más fuertes que había, y un alcalde nada menor en el sanchismo, ha sido relevado, Óscar Puente.
Pues fatal, fatal. Aquí estamos todos...
Cuenta cómo ha sido esto, porque esto no se esperaba.
Pues no, realmente ha sido para mí una sorpresa, porque Óscar Puente no es perfecto, ¿vale? Pero es una persona muy resolutiva. Y yo lo que creo que tiene que ser un alcalde es una persona resolutiva, que te resuelva los problemas. Que hay que hacer un soterramiento, que se lo haga. Que hay que inaugurar un parque nuevo, que se haga. Municipalizó la gestión del agua, que para mí es muy importante porque ahora pagamos bastante menos de agua. Se han hecho cosas muy bien, pero la gente también le ha castigado. Pero yo no le he castigado a Óscar Puente. La gente ha ido a estos comicios en clave nacional. Querían castigar al sanchismo. Yo lo veo así.
A ver, ¿cuántos candidatos de Vox conocéis?
Muchos.
Yo no tengo relación con los candidatos de Vox.
¿Hay alguno? No tengo. ¿Por qué ninguno?
Ahí, aquí han entrado tres.
No hay ninguno.
El pueblo donde vivo yo.
Yo sí.
Estado Vox, nadie lo conocía y han sacado dos. ¿Vale?
Pero esto ya lo comentamos el día de la noche electoral, Xavi. Esto lo comentamos el día de la noche electoral. Ya te doy otra vez la palabra, que Vox no ha hecho campaña. No ha hecho campaña y no le ha hecho falta hacer campaña, Xavi.
Y después pasa una cosa. Aquí hay un discurso que es muy divertido, que es maniqueo. Es decir, no podemos ser independentistas, pero tampoco podemos formar parte de las instituciones. No se puede gobernar con Esquerra, no se puede gobernar con Junts, no se puede gobernar esto, porque se sataniza.
No se puede.
Entonces, ¿qué podemos ser?
Pero eso no, no es verdad.
Sabi, no hemos dicho eso. No,
no, no, no. No, 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 aquí nadie ha satanizado. No, no hemos dicho
no,
eso.
No hemos dicho eso.
No, hemos dicho eso. Lo que se sataniza es cargarte la malversación del Código Penal. Eso es lo que se sataniza, tío.
Ese es el tema. Lo de cinco minutos después, ¿vale? No, ahora los indultamos y no pasó nada. No, ese es el tema. Eso, y de todas formas no es Podemos, sí se puede, pero luego tienes que atenerte a las consecuencias electorales, porque no solo se vota en el País Vasco y Cataluña, sí se puede, pero si tú eres el PSOE, mira, yo soy novelista, ¿vale? Estoy aquí con una camiseta de Star Wars, hago novelas de ciencia ficción, si mañana saco al mercado una novela romántica de Ana Rosa Quintana, pues mis lectores me van a censurar porque no se parte en nada a lo que yo hago, y eso es lo que ha hecho el PSOE. Cuando se ha puesto a hacer cosas que ni es obrero ni es español, o sea, no es PSOE, pues su electorado de siempre ha cogido y le ha dicho, has hecho una novela rosa y no te la compro. Eso es lo que ha pasado, que no le han votado sus votantes, porque no se parece nada a lo que siempre ha sido el PSOE. Esta es mi opinión.
Pues yo estoy de acuerdo, pero es que además ha sido...
A ver, dejarme de saludar a Esperanza.
Vale. Acabo con esto. Creo que el PSOE.
Sí, Ana, déjame un segundo saludar a Esperanza, que acaba de entrar. Sí, acaba. Acaba y saluda a Esperanza. Ana, tienes la palabra.
Si él hubiera dado un golpe, o sea, un puñetazo en la mesa en su momento y hubiera destituido a Irene Montero, a lo mejor otro gallo nos cantaba.
Pero ¿en qué momento? Supongo que por lo menos, como mínimo, lo de la ley del sí es sí. Por lo menos ahí.
Tenía, bueno, todos los partidos. Mira,
Esperanza.
Lo hizo Rafael, lo ha hecho Zapatero, ha remodelado su gabinete. Siempre, en momentos de una crisis, se ha remodelado el gabinete. Lo han hecho todos los presidentes del gobierno, menos este. Y con las meteduras de pata de esta ministra y sus secretarias generales, como la señora Pim Pam Pum, pues, oye, yo lo que creo es que una destitución a tiempo y remodelar el gabinete le hubiera venido muy bien al PSOE.
¿Quién es la señora Pim Pam Pum?
Esperanza, ¿me oyes? Porque está muy callada, sí. Y no sé si está tan... Hola, Esperanza, bienvenida. Esperanza, no tendría que haber estado. ¿Qué?
Hola.
Te escuchamos, adelante. No, sí, claro, por supuesto, que bienvenida, digo, que te echamos de menos la otra noche. Haznos tu análisis.
A ver, estaba escuchando y todos son muy expertos. Yo no soy tan experta.
No, mujer, ¿cómo que no? Dale, ¿cuál es tu análisis? Tú, desde la ciudad de Barcelona, ni más ni menos, otra alcaldesa que ha caído.
Bueno, esto también era una muerte anunciada, aunque estaba muy peleado, porque al final fue por 141 votos que no le cayó el décimo. Pero bueno, es que sí que hicieron campaña, pero la gente estaba muy cabreada en general por todas las calles que ha levantado, más un discurso que hace contrario a luego lo que son los hechos. Y bueno, creo que también a última hora el Trias hizo su parte, pero en todo caso la Hada estaba ya un poquito desgastada, bajo mi punto de vista. Hizo algunas cosas a última hora muy, muy poco acertadas, como el tema este de levantar todas las calles, y eso produjo mucha desafección, mucha cabreo. Entonces,
¿y el tema de convocar las elecciones generales?
¿Cómo? Lo de convocar las elecciones generales.
La convocatoria adelantada de elecciones generales.
Me parece una catástrofe. Es como un tsunami que no sé dónde va a parar.
Ajá, pero ¿por qué? Explícate. Explícate.
Bueno, porque ya estaban diciendo por aquí cosas que comparto, como que, bueno, a la derecha no le hace falta hacer mucha campaña, porque además no decían nada esos programas, solamente acusaban de, bueno, de lo que ya se ha dicho ahí, del independentismo y de ETA, pero no estaban diciendo nada de esos programas, nada, absolutamente discursos totalmente vacíos, pero a la gente lo que le llegó es ese pozo, ese disparate de terrorismo y no sé qué, como si fuera una cosa que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Y unido al descontento, la gente está muy descontenta por todas las políticas. ¿Se me oye?
Sí, perfectamente.
Es muy curioso lo que dice Esperanza, no, es verdad que esos temas llegaron, sí, te oye perfectamente. Es que es...
Sí, sabía, ¿eh?
Y la convocatoria de elecciones, ¿sí? Pues me parece una muerte anunciada de Sánchez, que ya está más muerto que vivo.
Hay una cosa que la gente no tiene en cuenta.
¿La deja acabar un momento a Esperanza? Bueno.
Pero es que no lo oigo, perdón.
¿No me oyes?
Muy mal, pero no
sí, te preocupes. Sí, yo sí te oigo. A ver, tranquilo, venga, acaba, porque me interesaba lo de la muerte anunciada de Sánchez.
¿Ahora me oís?
Perfecto. Sí, bueno, sí, perfectamente.
Yo creo que Pedro Sánchez no estaba muerto ahora mismo, ya viene muerto desde tiempos atrás, porque está forzando mucho, mucho, mucho el discurso, contrario luego a todo lo que ocurre de muchos temas, el tema de apoyar la guerra, el tema de todas las los apoyos que le ha dado a... sobre todo a Irene Montero, y luego el tema de las pensiones, el tema, bueno, sobre todo el tema de las pensiones, el tema de la guerra, el tema de la señora Irene, el tema de que los jóvenes no tienen futuro, y podríamos añadir una larga lista. Entonces, hay mucho descontento la gente y no sé cómo piensa el remontar, qué discurso ya va a hacer servir, porque lo de la derecha ya está un poquito sabido. Y
sí, está un poco visto.
No sé de dónde va a sacar un discurso que pueda llegar a la gente. Esa es mi triste opinión.
Es muy interesante lo que ha dicho Esperanza, porque no nos habíamos acordado, pero los pensionistas llevan en la calle toda la legislatura, todos los lunes, incluidos todos los lunes de la pandemia, con unas manifestaciones gigantes, pero gigantes en Madrid, y eso parece que es que los pensionistas no tienen opinión. Es verdad que siempre el PSOE ha dado por descontado el voto de los pensionistas, siempre. Y yo creo que también es un foco que hay que poner, porque es verdad que el feminismo ha hecho mucho ruido, pero los pensionistas han estado dando la barrila, perdón, en el buen sentido, desde el primer momento. Xavi, tienes la palabra.
A ver, es que vosotros, por ejemplo, habláis que un gobierno socialista, es que no era un gobierno socialista, era un gobierno de coalición.
Eso. Ahí viene el lío.
¿Vale? Es decir, y es la primera vez en la historia de España... de España democrática, que hay un gobierno de coalición. Y un gobierno de coalición significa mantener unos equilibrios entre los intereses de una fuerza y de otra. Y además, como tenía que tener unos apoyos parlamentarios determinados, también significa ceder y negociar con las otras fuerzas que les apoyaba. Y esto es lo que la gente no entiende.
No lo entiende, sí lo entiende, pero no le gusta. No lo entiende, pero no le gusta.
Eso es democracia.
No, y también lo que es democracia es que no te guste.
La tendencia tiende a que cada vez hay menos mayorías y
no
hay
cierto.
De cultura política democrática para entender.
No es verdad, es que no te gusten las decisiones de un gobierno de coalición no te hace menos democrático, simplemente no te gustan las decisiones de un gobierno de coalición.
Es que hay
un
gobierno de coalición.
¡No, qué va! A mí si hubiera habido un gobierno de coalición que hubiera anulado la instrucción de los vientres de alquiler me hubiera parecido fantástico. No, no te equivoques, nos da igual. Ana, y luego Luis, o Luis y Ana, Luis.
Mira, siempre, yo te quería decir una cosa, Xavier. Mira, no es el problema de la cultura democrática. O sea, no opinar igual que, por ejemplo, lo que opinas tú, otro, no significa que tengamos menos cultura democrática.
Mira, una cosa.
Si tú eres el líder del Partido Socialista, como dices, no ha habido gobiernos de coalición hasta ahora, ¿vale? Has hecho un gobierno de coalición, pero tienes que atenerte ante esa decisión a las consecuencias electorales que esta tiene. Y entonces, si el gobierno que de coalición te fuerza, por ejemplo, a indultar a como decimos, a los presos del procés, si te a poner la ley del sí así, si te obligan a eso y tú no querías, y lo haces de todos modos, atente a las consecuencias electorales, que son estas. Y como acaba de decir Esperanza, aquí no han acabado. Atente al hecho de que entonces tu votante tradicional va a votar a la derecha. Yo tengo la teoría de que no todos los que han votado a Ayuso son de derechas recalcitrantes.
No, hay los que gustan los fiestos en los balcones.
Ni tampoco es por eso. O sea, ella lo ha hecho genial, claramente. De hecho, lo ha hecho mucho mejor que Pedro Sánchez. Fíjate si lo ha hecho genial, que ha ganado por mayoría absoluta. O sea, la película es que si tú haces estas cosas, dices, no, hay que tener cultura democrática, sí, pero luego votamos. Entonces, quede claro que los que piensan, por ejemplo, tú estás emitiendo una opinión, nosotros estamos opinando otra, pero luego la cultura democrática verdadera es ver quién lo vota más esa opinión. O sea, no hay una opinión que se supedita a otra. Y aquí la gente ha votado esto, ha votado que Sánchez no, y lo ha votado de forma muy nítida.
Ana y el chat, Ana Batalla, no, Xavi, Ana, le toca a Ana, Ana y el chat, Ana.
Bueno, yo quiero decir, no estoy de acuerdo con que la gente, el votante tradicional del PSOE ha sufrido una desafección con el gobierno de Sánchez tremendo y estas desilusiones acaban pasando factura. A mí, por ejemplo, hay cosas que me molestan, porque yo creo que hay que ser generoso. A ver, la extrema derecha es extrema derecha, pero todo el votante del PP es de la extrema derecha. No.
Ridículo.
Cuando Sánchez dice que, cuidado que viene el lobo, que es que vienen, o sea, la extrema derecha y la derecha extrema. Oye, aquí hay mucha gente, es que eso, pues le habrá votado a más de casa, jubilados, curritos, estudiantes, profesores, profesionales liberales. Es decir, tiene un poquito de respeto por la gente. La gente, estoy harta de oír. Es que la gente no sabe votar, es que la gente vota mal cuando no te vota a ti. Es que
es verdad, la gente siempre vota mal cuando te... Esperanza y Xavi y el chat.
Pero bueno, hay una cosa que me entusiasma de lo que está pasando y creí que no se iba a ver tanto. Estoy encantada que suban los pequeños partidos. Yo soy muy de minorías y me encantan estos pequeños partidos que a lo mejor creo que no dificultan la política. Lo que hacen es enriquecerla. Es que la gente, que igual que en Navarra, en León, en El Bierzo, ahora se va a ver otra vez, que pensamos que ya lo teníamos superado, un partido regionalista andalucista potente, va a resurgir. Y esto apuntalado por Bildu. Quiere decir que ven que esas políticas o esos efectos van cambiando. Y bueno, pues a lo mejor es cuestión de que valientemente el PSOE se plantee de una vez por todas, con una visión a futuro de país, a empezar a hablar de federalismo.
Yo creo que nunca debió dejar de hablar de él, en realidad. Esperanza.
No, quería contestarle un poco a, ¿cómo se llama el compañero?
Xavi o Luis.
Sí, Luis. No, a Xavi.
A Xavi.
Para mí el tema de la cultura democrática, pues es que quiere que te diga, se saltan toda la democracia, es decir, tenemos una democracia puramente formal. Los políticos no arriesgan nada, dicen que harán no sé qué, y si no lo hacen no les pasa nada. El que arriesga es el que vota, ese es el que arriesga. Entonces, si en lugar de tener esta democracia formal de papel mojado, tuviéramos una democracia más real en la que, si yo digo que voy a hacer tal, 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 si no lo hago, tendría que dimitir, alguna reversibilidad tendría que haber. Porque si no, esta vez voto al que me parece que me hará menos daño. La vez siguiente, no sé qué. Entonces, no, no, que arriesguen un poquito, porque el que arriesga es el votante, es el ciudadano. Entonces, ¿de qué cultura democracia estamos hablando? Luego, por otro lado, esto que decíais de la Ayuso. La Ayuso es una cínica brutal. O sea, hizo lo que hizo con todos los muertos de las residencias. Se hizo un hospital fantástico que no ha servido para nada, entonces estaban impidiendo que ingresaran los ancianos y ella dice el otro día que es la mejor sanidad que tiene toda España en Madrid, cuando es totalmente al contrario, la tiene deshecha. Entonces, tú puedes entender el cinismo de esa mujer y yo digo, me pregunto, ¿por qué la votan? Entonces, ¿dónde está...?
¿No piensan eso?
Bueno... No, pero te digo los hechos. ¿Cuántos ancianos murieron?
No os cortéis.
No, entonces no, que quiero decir que hay miles. Que mirar las cosas desde muchos puntos de vista. Yo no estoy aquí descalificando a nadie, estamos debatiendo. Pero para mí eso de la democracia formal, yo ya puedo tener mucha educación democrática, si no me dejan ejercer la democracia. Estoy de acuerdo con el tema de que ojalá haya muchos partidos pequeños cada vez más y que el bipartidismo quede totalmente descalificado. Vamos a ver si eso lo conseguimos. Y luego, mientras haya esta ley electoral con el sistema DON, vamos muy mal, ¿eh? Entonces, tendríamos que empezar por presionar para que esa ley se cambiara. Y luego, algunos puntos de la Constitución que nos tienen atascados donde estamos. Ya con todo lo que he dicho, gracias.
Gracias, Esperanza, como siempre. Xavi.
Yo estoy de acuerdo con Esperanza, con lo que dice esencialmente. Pero también nos hemos de acostumbrar los votantes a que cuando hay un gobierno de coalición, que cada vez habrá más, no podemos entender que los planteamientos de uno de los partidos sea el que siempre gane.
Ahí estamos.
¿Vale? No lo podemos hacer, porque no es posible. Es absolutamente irreal, porque el otro partido quiere imponer también sus posiciones y negocia y llegas a un acuerdo y tiras adelante una cosa.
Claro, Xavi, pero es que en este gobierno, perdón, pero hemos asistido a que todos los partidos menos el partido mayoritario del gobierno han puesto sus políticas. No te
de cortarme siempre, Noria. Tienes la sana
costumbre. Porque eres muy interesante lo que dices.
Claro, mujer. A ver,
acaba.
Después pasa una cosa. Por ejemplo, muy preocupados por los indultos a los del procés, pero nadie ha dicho del bloqueo del Poder Judicial. Y a mí me parece gravísimo lo que ha habido todo este tiempo con el bloqueo de los órganos del Poder Judicial, ¿no? Pero eso no, eso se olvida, porque también tenemos unas más media en este país que juegan un papel fundamental y muy determinado. Que, por cierto, en Cataluña es más plural y en el País Vasco también.
Lo dices por TV3.
Es por La Vanguardia, por el periódico, porque hay mucha más variedad.
La Vanguardia también es muy plural.
En la prensa, porque también viene la de allá y demás. Hay un mancha más pluralidad ideológica.
Seguro.
Bueno,
Ana Balaguer, que le toca a Ana. Y me tengo que ir al chat. Ana, que te he visto hace rato queriendo decirle algo a Esperanza.
Una cosa que le quiero contestar a Esperanza. Yo no soy de la cuerda de Ayuso, para nada. Y lo que haya hecho en las residencias, lo hemos visto todos. Pero mi madre falleció en Barcelona por motivos COVID, en una residencia a la que mi padre tenía vetado la entrada. No la dejaron ir al hospital. No se la llevaron al hospital. En Barcelona, sí, sí, en las Corts. O sea, que eso pasó en Cataluña. Sí, sí. Es que parece mentira que
ahora, que eso pasó en toda España, que lo han hecho todos mal, que en Cataluña ha muerto mucha gente porque tampoco la llevaron a los hospitales.
Porque había una orden. Había una orden en todos los lugares.
Entonces, cuando decimos cargando contra Ayuso, no,
general, no, no cargo. Digo que es una
por ese motivo, y yo, pues mira, no puedo estar de acuerdo en eso, porque evidentemente me toca en lo personal, pero si Ayuso lo ha hecho fatal, pero los otros no se libran ninguno, ¿eh? Ninguno.
Totalmente de acuerdo, ¿eh?
Dejarme ir un momento al chat, que hay un montón de intervenciones y tengo aquí a la gente del chat olvidada. Maribel nos saluda, dice hola. Maribel dice que me he perdido algo, entrado en pleno apogeo. Puri nos saluda. Feli nos dice: la gente estamos hasta el mismísimo de los partidos cíclicos que están dando paso a los de Vox. Se han cargado la izquierda. Paula dice: venga, venga, que ya está Yoli Tenacilla, que va a salvar la izquierda. La gente que está en los partidos de izquierda solo sueña con vivir como derechones, dice Paula. Maribel dice: si sirve mi opinión, creo que el PSOE ha sido salpicado, dañado por todas las políticas de Podemos y partidos colindantes, como en mi comunidad, Compromís. No nos olvidemos del Compromís. Maribel dice: y sobre todo por sus políticas contra las mujeres, de ahí que unos estén en la UCI y otros RIP. Y además Maribel dice que está de acuerdo con Luis y de acuerdo con Ana. Feli dice: convocar las elecciones no es de ser valientes, es estrategia pura y dura. Maribel nos dice: hay que elegir muy bien los compañeros de viaje. Feli nos comenta que en el PSOE no, que hay de socialista no tiene nada. Marta nos manda un PSOE en RIP. Y sigo, que hay más. Dice Trama, dice: el PP es derecha extrema, de extrema delincuente, delincuencia, y Maribel se lo está pasando de coña porque dice que hoy está el programa calentito, calentito. Luis, nos queda una última intervención para cada uno y nos vamos, que ya se ha pasado la hora. Luis.
Para ser conciso, cuatro ideas fuerza como resumen de lo que he escuchado en esta tertulia y que quiere ser mi aportación. En primer lugar, sostengo la idea de que Ayuso es un epítome de lo que va a pasar en las nuevas elecciones y que Ayuso ha ganado incontestablemente en Madrid porque la ley trans no estaba bien redactada y ahí no se explicaba bien que Ayuso tiene más cojones que el caballo de Espartero. Este es el punto número uno. El punto número dos es que esto del bipartidismo ya lo hemos probado y esta es la conclusión que parece que viene, y esto del no bipartidismo ya lo hemos probado y estamos en un reagrupamiento bastante, bastante claro. Y el punto número tres es que viene Vox claramente, o sea, en las próximas, estas elecciones que se van a convocar, o sea, lo digas por A, por B, es que es la extrema derecha, viene clarísimamente. A mí me parece un drama. Y yo, desde luego, se lo imputo a, como estamos diciendo, a este gobierno de coalición tan defendido en la tertulia. O sea, es decir, cuando te pasas de la radicalidad, vienen los radicales por el otro lado. Lo que hemos perdido es el Oremus. Lo que hemos perdido es la ecuanimidad. Hemos perdido el sentido de la medida. Entonces, como nos hemos ido claramente a ese lado, ahora viene el otro lado y la derecha española, bien jodida y vengativa, hay que conocerla, y aquí viene, ¿eh? Esto es lo. Entonces, ahora sí que vamos a pensar, vamos a ver lo que está. Y esto es lo que quería decir. Y en cuarto lugar, y para terminar, propongo que el salmorejo sea la bebida oficial de esta tertulia. Muchas gracias.
Muy bien. Perfecto.
Me apunto.
Ana, Xavi, Esperanza. Ana.
No, muy breve. Coincido con lo que dice Luis. Yo creo que de todas maneras Vox tiene un tope, que ya nos lo ha mostrado. Ese tope está en torno al 15% y se desinflará. Ahora la gente le va a dar al PSOE, al sanchismo, un voto de castigo, ¿vale? Que analicen y que se la envainen. Pero Vox yo creo que tiene un recorrido muy limitado. Es mi opinión.
Bueno, Xavi.
Yo estoy de acuerdo con Luis, aparte del salmorejo, que ya os haré llegar unas jarritas, en lo de Vox, ¿vale? Y yo creo que todavía, que nadie ha previsto esta historia, pero las elecciones pueden acabar con un gobierno de gran coalición también.
No lo creo.
También pueden haber, ¿eh? Y sería bueno.
Para eso.
pero bueno.
Bueno, es que no nos ha dado tiempo de hablar de un montón de cosas, porque esto que está diciendo el Xavi tiene que ver con el ofrecimiento de Feijóo en el País Vasco, el tema de Bildu, con los del PP queriendo gobernar en solitario. Sí, el Xavi, no nos ha dado tiempo.
Yo no quiero defender a Sánchez, no defiendo a Ayuso, que me parece que basa sus campañas electorales en la cervecita y en los tiestos, ¿vale? Y poca cosa más, ¿vale? Tiene un gran equipo de marketing detrás con un tío que sabe mucho detrás, pero y después sabe aprovechar los descontentos. Pero hemos empezado a entender que los gobiernos de coalición tienen estos efectos. Y los tienen.
Veremos. Esperanza.
Bueno, yo solo quería decir que si el señor Pablo Iglesias posee que forma el partido, inauguró el Partido Socialista, uno de los partidos más antiguos de Europa, si viniera le iba a dar un cachete a estos, pero bien gordo, por haber tergiversado el socialismo y haberlo dejado donde lo han dejado. Y la otra cosa que quería añadir, estoy totalmente de acuerdo, Ana, de lo que pasó en todos los lugares de España con las residencias. Aquí en Barcelona fue también tremendo, no me voy ahora a extender en eso, pero no es un patrimonio de Ayuso, fue en todos los lugares igual. Y bueno, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Bueno, una cosa difiero. Opino que el tema de que va a avanzar Vox, desde luego, es ineludible. Y luego, por otro lado, aquí tenemos poca cultura de lo que serían las coaliciones, como dice
Javier.
Entonces, en Alemania, en muchos lugares, pasan partidos de diferentes variantes. ¿Y por qué? Tienen un sentido de Estado, no como aquí, que van, yo te la doy, tú me la tomas. O sea, es que aquí no tenemos cultura de lo que son los gobiernos de coalición. Entonces, habría que empezar porque nadie le tire al otro de la oreja para su lado, sino que haya un sentido de Estado. Si no, da igual que hagan coaliciones o no. Bueno, gracias.
Exacto. Bueno, yo con Esperanza estoy de acuerdo para finalizar que no es que no tengamos cultura de pacto. En los ayuntamientos se ha pactado con diferentes partidos toda la vida. O sea, lo que no ha habido cultura de pacto es el gobierno del Estado, porque hemos tenido dos partidos y una cosa pequeñita que era Izquierda Unida.
Sí.
Una cosa de pequeñita. De todas maneras, hay países absolutamente potentes, como los anglosajones, Estados Unidos y el Reino Unido, que son bipartidistas de toda la vida y no son partidos y no son países atrasados ni mucho menos. No quiere decir que hay de todos los modelos y demás. En cualquier caso, yo, por supuesto, nos queda muchísimo que analizar, nos queda mucho que ver. Vamos a estar siguiendo estas elecciones. Queríamos hacer un pequeño tanteo de la resaca electoral que ni siquiera lo podía analizar porque es que hay un montón de sitios donde ha cambiado el gobierno, un montón de resultados. Por ejemplo, antes de irnos quería comentar que no sé si os acordáis en las últimas elecciones andaluzas que tuvimos aquí una invitada de un partido que se llamaba Jaén Merece Más, que sacaron unos cuantos votos que no llegaron a nada. Bueno, pues Jaén Merece Más ha sacado 3 concejales en el ayuntamiento de Jaén y decide gobierno. Y ahí, pues lo miré porque me acordé de ella y como hay en un montón de sitios. Entonces hay muchas curiosidades que a mí me gustaría analizar antes de que nos han metido en esta vorágine. Pero bueno, lo iremos sabiendo. Incluso pretendemos intentar montar un programa de seguimiento especial de las elecciones. Ya os iremos informando. No me queda nada más que agradecer a nuestros miembros de la mesa, Xavi, Ana, Luis, Esperanza. Muchísimas gracias por estar aquí. A toda la gente del chat, como siempre, súper activa. Hoy hay un montonazo de gente en el chat. Os recuerdo a todos los que nos veis y a todas las que nos veis que os suscribáis al canal, por favor, que os suscribáis al canal para que podamos dar más servicio, más información sin anuncios y nada. Y nada, nos vemos aquí la semana que viene, como siempre, en el decreto. Un besito a todos.
Gracias.
Bye.
Bye.
Bye. Bye.